bajar el IVA. A ver.
9:43 minutos. El ministro de Trabajo es Ángel Custodio Cabrera y nos atiende a esta hora. Señor ministro, buenos días.
Ricardo, muy buenos días. Un cordial saludo a todos los compañeros de su mesa de trabajo y a los oyentes que nos escuchan a esta hora.
¿Usted está de acuerdo en que se necesitan esas tres reformas urgentemente? ¿Laboral, pensional y tributaria?
Ay, Dios mío, ustedes ya hicieron todo el análisis. Ahí venía oyendo, lo estaba escuchando perfectamente. Muy complejo, muy complejo. Año político, algunos temas, pero se requieren elementos. Hay que ir paso a paso. El Ministerio de Hacienda, todo su equipo, está trabajando en alguna propuesta en ese sentido. No la conozco, pero sé que lo están trabajando en ese tema.
Sí. ¿La reforma laboral la ve factible en esta legislatura? ¿Usted, el Gobierno Nacional, acompañan iniciativas en ese sentido? Que pues es un pendiente, bueno, desde hace mucho tiempo.
Sí, llevamos ya varios meses con nuestra misión de empleo, ya hay algunos elementos que nos han presentado, esperamos terminar el mes para ya una propuesta total, tiene que pasar por Hacienda, hay que presentársela al presidente, pero lo que plantea la misión de empleo, en primer lugar hay elementos muy claves. Se hizo todo el análisis de todo el esquema laboral en Colombia, Código Sustantivo del Trabajo, y asusta cuando uno revisa todas las normas laborales. Cada vez que se hace una norma laboral va en contra del sistema informal. Por eso es clave que se haga una reforma estructural, y eso no es a corto plazo, es a largo plazo. O sea, nos van a plantear que hagamos algo este año, y presentar ahí hacia el futuro 2, 3, 4 años, eso es lo que vamos a definir. O sea, esto no va a ser fácil decir ya una reforma laboral, y como ustedes lo venían planteando, en un semestre, 2 semestres su discusión, y esto viene una discusión muy amplia. ¿Por qué? Porque aquí hay trabajadores, empleadores y los sectores informales que no se han tenido en cuenta ninguna reforma laboral. Por eso es clave que todo lo que se presente se discuta con los actores, y obviamente nuestra mesa de concertación laboral se planteará, y ahí sí pasa al Congreso de la República.
Sí, ¿cómo va esa socialización? ¿Cómo va el informe de la misión de empleo?
Repito,
¿cómo
van esos pasos? Hasta ahora nos van a entregar, terminando el mes de febrero, entregan los insumos para presentarlos y empezar la discusión. Le he planteado a las centrales obreras que hagan sus propuestas, sus temas, y algunos ya lo están haciendo. Vamos a mirar para que esto sea discutido ampliamente.
Sí, señor ministro, usted en entrevista con Portafolio dice que la reforma laboral no es la única vía para generar empleo. Dice que hay asuntos de fondo que pueden cambiarse y que pueden generar incluso mayor ocupación que una reforma laboral. ¿A qué se refiere?
No, es que todo el mundo me dice a mí, oiga, necesitamos una reforma laboral, y me colocan dos temas: trabajo por horas, flexibilidad laboral, y ya con eso resolvemos el mercado laboral. No, esto es una cosa muy profunda. Mire, le voy a plantear lo que me dice la misión de empleo. Cualquier reforma, cualquier propuesta laboral tiene que tener dos elementos puntuales. Uno, protección para la vejez. Dos, generar más puestos de trabajo. Generar más puestos de trabajo significa inclusive presupuesto, cosas de esas, o sea, incentivos tributarios y demás. Protección para la vejez significa cómo está el sistema para proteger a la gente, cómo cambiamos el adulto mayor, cómo, por ejemplo, por eso se inicia este mes el servicio de protección social, que va encaminado en esa misma línea. Entonces, cuando le dicen a uno, es que si no hay una reforma laboral hoy, mañana no se aumentan los puestos de trabajo, claro que no, es cierto esa afirmación. Todo es una coyuntura total, y por eso el tema estructural en Colombia hay que revisarlo a fondo, y eso es lo que nosotros le vamos a plantear al PAC, terminando el mes de febrero, empezando el mes de marzo, y lograr plantearle al Congreso algo para este año y poder avanzar.
Sí, ministro, pero lo cierto es que de momento las noticias en materia de empleo son muy malas. Los cálculos es que enero fue un mes pésimo para los puestos de trabajo, que se destruyeron muchos, y por ejemplo ayer nada más con la noticia de la salida del país de Prodeco, una de las tres mineras más grandes, pues ya se sabe que se van a perder 4.500 empleos entre directos e indirectos. ¿Qué hacer mientras tanto? Porque es que de aquí a que pase una reforma laboral por el Congreso de la República, fuera de todo, pues nos podemos demorar un buen tiempo. ¿Cuál es su plan B?
Es que cualquier tema laboral es con el Congreso, es que no hay nada que hacer, estamos atados a un código sustantivo, a normas laborales, Estamos mirando otras posibilidades, revisar, por ejemplo, el tema de la emergencia, yo lo he planteado, porque es posibilidades, pero eso es políticamente muy complejo, porque una tercera emergencia es difícil plantearlo, una emergencia económica tercera es difícil, la Corte no sé qué pueda pasar, pero son alternativas por todo lado. Aquí hoy me están, por ejemplo, los empresarios me están buscando qué hacemos con los intereses a las cesantías. La norma laboral está amarrada de tal manera que dice tiene que consignarlos el 15 y el 6 de febrero. No puedo sacar yo un decreto diciendo, oiga, hagamos un plan de pagos y demás. Cosas de esas, mire, verdad, que las normas laborales son tan, han pasado de tal magnitud que no se pueden tocar. Y por eso es que todo el planteamiento es a profundidad y con y todo estructural en Colombia.
Ministro, dice usted que pues en estos temas laborales, para solucionar nuestros problemas del mercado laboral, se debe pensar también en la protección a la vejez. En esa reforma laboral que usted nos está confirmando que se presentará este año, ¿o esa reforma laboral iría de la mano de una reforma pensional, pensando en lo que usted dice, protección a la vejez?
Mire, si ustedes escucharon estos días, se lanzó el piso de protección social. ¿Qué es el piso de protección social? Aquellas personas que nunca han cotizado, que están por fuera del mercado laboral, que ganan menos de un salario mínimo, que trabajan tiempo parcial. Arrancamos con esto porque su objetivo es proteger para su vejez, y es con el ahorro de ellos, con el 15%, el gobierno da otro 20%, y empezamos a construir ese ahorro individual. El decreto que va a salir en los próximos días es ese ahorro en BEPS. Si usted se formaliza, usted tiene posibilidad de que eso se convierta en semanas cotizados y tiene la posibilidad de tener un ingreso para su vejez. Eso, por ejemplo, es el planteamiento que ya iniciamos en el Ministerio de Trabajo.
Sí, pero ¿viene una reforma pensional?
¿Pronto? No, reformas pensionales, yo el Ministerio de Trabajo, no, el presidente siempre ha dicho que si algún tema se discute en el momento, eso no tenemos, o sea, ni borrador.
Por ahora está descartado, digamos, por ahora no hay nada en torno a la reforma pensional.
Hoy Ángel Custodio, que ahora es Ministro de Trabajo, en su escritorio no tiene ninguna reforma pensional, ni borradores, ni nada por el estilo.
Ministro, pero de esto que nos está hablando del piso para protección a la vejez, ¿esto lo va a hacer o lo hizo vía decretos? Y esto
No, con un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo.
Uh-huh. ¿Y esto implicaría que las personas tendrían que cotizar un poco más de su salario? Es decir, cuando usted habla que un 15% para protección a la vejez, ¿es que les tocaría cotizar más a las personas o a los empleadores? ¿O esto de dónde saldría este 15%?
No, ya eso fue creado en el Plan Nacional de Desarrollo, se creó el decreto 1174, arrancó en el mes de febrero, arrancamos con una experiencia piloto en el eje cafetero, con la Federación Nacional de Cafeteros, con los recolectores de cosecha. ¿Y en qué consiste? Repito, aquellas personas que ganen menos de un salario mínimo y que trabaje en tiempo parcial. ¿Quién paga el 15%? El que los contrate. Y aquí en adelante, obligatoriamente, el que contrate a personas que ganen menos de un salario mínimo y tiempo parcial, tienen que, el empleador tiene que cotizar el 15% con destino, el 14% para el ahorro individual, y con el 1% un seguro inclusive que va con destino a riesgos laborales, en el caso de mujeres, protección para la maternidad, y en el caso de algún, digamos, enfermedad o lo que sea, pueda cubrir un tiempo con una especie de incapacidad. Ese es el objeto del piso de protección social para esas personas que están por fuera de la formalidad, que no tienen un contrato hoy, que nunca han tenido esa posibilidad de seguridad social. No es el que tiene hoy un contrato y lo vamos a pasar allá, no es. Es todas estas personas que están en informalidad total.
¿De cuántas personas estamos hablando que serían eventualmente después, a posteriori, beneficiarias de este piso de protección social?
No, todas las que están en ese...
¿Pero cuántas fuera, personas, o sea, hoy son empleadas por debajo del mínimo?
El cálculo que tenemos puede ser, por ejemplo, para este año, ojalá pudiéramos llegar a 1 millón de personas. Colpensiones dice que podemos llegar a 200.000 personas, pero primero tenemos que hacer un tema de pedagogía para que la gente entienda, que el empleador contribuya. Va a ser un poco difícil, pero vamos a intentarlo. Inicialmente el presupuesto son 200.000 personas.
9:53 es el ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera con nosotros. Víctor, la última pregunta sobre las cesantías.
Ministro, es que hay muchos sectores, sobre todo los más afectados por la crisis económica del coronavirus, que están pidiendo, entre ellos los hoteleros, que les permitan flexibilizar el pago de las cesantías. Tienen un gran apretón económico y no tienen la caja para hacer ese desembolso antes del 14 de febrero. Y recuerdan la experiencia del año pasado con la prima, que se les permitió pagar, en muchos casos, la prima por cuotas. ¿Eso lo está contemplando el gobierno? ¿Se puede abrir esa posibilidad? ¿Pago de cesantías por cuotas?
Claro, estuvimos mirándolo y lo que les comentaba anteriormente, el gobierno, para nosotros como ministerio, era un tema importantísimo poder ayudar a ese sector, sobre todo el hotelero. Ya no, Cotelco no lo planteó, pero vuelvo a lo que les decía, es tan apretada la norma que decía la ley, tiene que consignarse el 15 de febrero. Estamos mirando otras alternativas, la viabilidad vía decreto, pero la posibilidad sí lo estamos analizando de cómo podemos ayudarles. De pronto el tema de los intereses, las sanciones, poder flexibilizar en esa parte, no, vamos a mirar, porque es una gran preocupación que compartimos con ellos.
Claro, lo que pasa es que si no se pagan las cesantías, tienen que pagarse unos intereses. Correcto. ¿El gobierno entraría a apoyar ese pago?
No sé, yo no, acuérdense que soy el ministro de Trabajo, no del área de Hacienda, pero todas las posibilidades siempre las estudiamos cuando se trata de ayudar a la economía y incentivar a un sector como el hotelero en este caso.
¿Sí podría ser vía decreto o cómo se haría ese?
Esto, los jurídicos lo estamos mirando, a ver qué cómo podemos ayudar. Yo creo que el lunes podemos tener una respuesta positiva o negativa.
Sí, pero la noticia es que el gobierno sí está estudiando algún tipo de alivio o algún tipo de ayuda, más que de alivio, a quienes la están pasando mal, empleadores, y tienen que hacer el pago de las cesantías antes del próximo 15 de febrero.
Así es, Ricardo, de verdad que nos lo planteó Cotelco y compartimos la preocupación y estamos revisando jurídicamente qué podemos proponer y obviamente llevarlo al Ministerio de Hacienda, a todas las otras entidades para buscar una salida.
Le deseo suerte en el Ministerio de Hacienda.
Gracias, Ricardo.
Ahí queda la talanquera. Gracias, ministro.
Gracias.
9:55. Hay noticia ahí, Víctor y Paola.
El importante,
está
muy importante.
Buscando salidas al tema de las cesantías. Del pago de las cesantías.
Es que Ricardo, las empresas tienen que hacer un esfuerzo en este momento, pues ya debieron haber pagado los intereses de cesantías, que es otra cosa, ¿no? Esa plata va a las cuentas de ahorros de las personas y son equivalentes al 12% de un salario mensual, pero es que las cesantías sí equivalen a un salario mensual por año trabajado y las empresas fácilmente deben estar desembolsando más de 6 billones de pesos antes del 15 de febrero. Y muchas están diciendo, ¿pero de dónde saco 6 billones? Bueno, pues si sumamos todos los...
Como recursos, los hoteleros.
Saco la plata.
O sea, en dos semanas.
Claro, sobre todo los hoteleros, en dos semanas. Y me endeudo para pagar las cesantías, ¿o qué? Y recuerdan ese episodio en que el año pasado, obviamente, en medio de las emergencias económicas, se les permitió flexibilizar el pago de la prima. Y dicen que esto se repita. Ojalá que esto se repita para que nos ayuden de esta forma.
Ahí hay noticia, 9:56, Paola.
Sí, y por eso serviría una emergencia económica. Digamos, una emergencia económica puede aminorarle el pago de estas cargas precisamente a los sectores muy golpeados. Es que imagínense un hotel, Ricardo. La ocupación de diciembre fue pésima. Creo que el peor nivel en los últimos 20 años. Algo así terrible, incluso en ciudades que supuestamente tenían tráfico muy alto como Santa Marta, Cartagena. Y ahora esta gente sin clientes, sin huéspedes.
Y esperaban... Esperaban
sacando
Paola,
plata para
la
pegar
caja
sandías
en
enero.
No.
Esperaban enero para mejorar la caja y enero
complicado.
Confinado también.
Muy Ricardo, complicado. Aurelio.
Pero, Ricardo, a mí me extraña que haya gente pidiendo reforma laboral. Si ya la reforma laboral se hizo. Estudie con
usted,
cuidado.
La del piso mínimo, dice usted.
Claro, estudie con cuidado el decreto 1174. Le voy a poner un ejemplo. Usted tiene una empleada de servicio doméstico en su casa, que va, digamos, lunes, miércoles y viernes y trabaja de 8 de la mañana a 3 de la tarde, por decir algo. Esa persona usted le paga por día, pero como al final del mes esa persona suma menos de lo que es el salario mínimo, cabe dentro del decreto 1174 y usted la puede trasladar a un régimen por horas y pagar ese 15% que incluye BEPS y riesgos laborales, y quedó listo. Se acabó la prima, se acabó la dotación, se acabó todo. Esto tiene una presentación como que le favorece al sector rural, pero va a terminar extendiéndose en las ciudades y va a haber un envilecimiento adicional del valor de la mano de obra. Para no ponerle el ejemplo del ingeniero de sistemas, de la exministra Arango, de la mamá de la nueva codirectora del Banco de la República, del ingeniero de sistemas que puede ir por 2 horas. Claro, usted va a 2 horas, al final del mes le suma menos del mínimo y se va para BEPS. Aquí la reforma laboral ya la hicieron. Si los señores de la ANDI, si los señores de ciertos sectores económicos quieren más, ahí sí cabe el cuento. El que quiere más, que le piquen caña. Porque lo que ya se hizo fue una reforma laboral con el 1174.
Ese es el argumento de los sindicatos y por eso anunciaron, Ricardo, que este año habría de nuevo conflictividad social.
Y una pequeña cosa. Señor. Es cierto lo que dice el doctor Cabrera, el ministro Cabrera, de que eso se aprobó con el plan de desarrollo en el artículo 193. Permítame una ayuda de memoria. Ese 193 se hundió en la primera votación en el Senado y después fue la ministra Arango con Macías e hicieron la jugadita de reabrir la votación y lo votaron a favor, siempre y cuando dejando claro que la OIT señaló que ese piso social mínimo no correspondía con los estándares internacionales de la OIT.
9:59 minutos, Álvaro.
Ricardo, pero seguimos hablando de reformas desde que empezó este gobierno y no se quiere aceptar que el presidente Duque no quiere hacer reformas. Él estructuralmente, ideológicamente, de temperamento, no cree en eso, no le gustan las grandes reformas. Durante casi 2 años creímos que era por falta de mayorías en el Congreso. Ahora el gobierno tiene unas mayorías relativamente cómodas. Además, unos partidos como Cambio Radical, por ejemplo, que están pidiendo reformas, pero el gobierno no cree en eso, no cree en cambios audaces. Parecería que el presidente de la República siente que su papel en la historia, su legado, es más de transición, no es de hacer grandes cambios. Ahora con la pandemia es la administración de la pandemia y no aprovecharla para hacer cambios.
Pero
tampoco.
Además, ya está hablando de su sucesor, ya está hablando del 2022, sí. ¿No? Ya está el discurso, es pensando Biden, en el final del gobierno.
Joe Biden decía ayer que esta pandemia había que usarla para pensar en grande y resolver grandes temas de la sociedad americana. Acá no. Al presidente le gusta la administración, le gusta personas que lleguen al gobierno más para administrar que para hacer grandes cambios, no se mueven grandes ideas. Hay momentos en la historia en que los países eligen presidentes como eso. Eisenhower, por ejemplo, se decía que era un presidente de esos. Pero pues el problema es que a Iván Duque le correspondió un periodo donde sí pensarían algunos que se necesitan hacer grandes reformas, pero él no quiere hacerlas. El ministro de Trabajo nos ha dicho cada vez que viene estos micrófonos que no, que él no tiene sobre el escritorio reformas, y que al final el Ministerio de Hacienda es el que da vía libre o no a este tipo de cosas. Se habla tanto de la reforma laboral porque hay una gran presión de los gremios y de los sectores empresariales que tienen mucha influencia en el gobierno, pero ni aún así. Y si se hace algo va a ser muy contenido, muy sencillo. Ya entrando en el tercer año de gobierno del presidente Duque hay que aceptar los hechos.
Los hechos y las reformas que pueden
hacerse
ahora, pero se anuncia reforma laboral, ¿no?
Sí, es que se despeja ya, yo veo más despejado el ambiente o el camino sobre reformas, ya no hay como tantas incertidumbres, ya el gobierno está enviando mensajes más claros, prácticamente el ministro dice sí hay reforma laboral este año, y ya desde Hacienda y desde el gobierno se han dado mensajes también claros sobre la otra reforma, la reforma fiscal, por lo menos esas dos, la fiscal y la laboral, sí están en los planes para este año, Ricardo, es la sensación que me queda.
La tributaria va porque va, tiene que ir.
Sí, esa no tiene que ir, pues, no ir. Si quieren corregir el déficit
no
fiscal,
cómo
sí,
no ir.
Si tienen que corregir ese déficit.
10 de la mañana, 2 minutos, ya regresamos, vamos a Ecuador, en Mañanas Blue, el domingo hay elecciones presidenciales.
Estás escuchando Blue Radio.